Bien, estamos ya todos, ¿no? Bien, vamos a dar comienzo con la sesión plenaria del Ayuntamiento, que estaba convocada para hoy, jueves 29 de septiembre de 2016 a las 20 horas. Dar las buenas tardes a las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal y también a las señoras y señores del público asistente a esta sesión. Como viene siendo habitual, y una vez más, lamentablemente tenemos que proceder a guardar el minuto de silencio que tenemos acordado en pleno cada vez que sucede un asesinato de violencia de género. En esta ocasión, en este mes, han sido dos las mujeres que han fallecido de la mano de sus agresores, de sus asesinos, de sus parejas. Y bueno, pues la verdad que es una lacra que ya hemos comentado en reiteradísimas ocasiones y que ojalá algún día veamos erradicada. Así que bueno, vamos a proceder al guardar el minuto de silencio. Muchas gracias. Y ahora sí, damos comienzo con la sesión plenaria y el desarrollo del orden del día. Quiero disculpar también la ausencia de Noelia, mi primera teniente alcalde, que bueno, por motivos de salud no ha podido estar en esta sesión. En primer lugar, el punto número uno, la aprobación de las actas de sesiones anteriores. Tenemos dos actas, de fecha 28 de julio la primera y de 25 de agosto la segunda. ¿Alguna cuestión sobre las actas, aparte del Partido Popular, Izquierda Unida?
Sí, quería. Sí. A ver, en la sesión del 25 de agosto, en el primer puse 25 de septiembre.
Hay una rata.
Y he puesto agosto.
Vale.
Y al final, la secretaria, Ana Cristina, pero cuando vino de Florencio, como ya la he repartido, de todas maneras yo ya lo he corregido.
Vale, hay dos erratas. Pues se corrigen. Bien, entiendo que las damos por aprobadas, con esas correcciones. El siguiente punto, el punto número dos, es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. También, como viene siendo habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación de los decretos que se han expedido a lo largo de todo este mes. Por lo tanto, entiendo dada cuenta también de los mismos. El siguiente punto, el punto número 3, es correspondencia de interés. Como es habitual también, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 31 de agosto del 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, remitiendo documento administrativo de segregación y cesión gratuita de dominio otorgada por el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba a favor de la Junta de Comunidades de una parcela de 3.385,68 metros cuadrados, finca urbana, centro de salud, significando que la finca segregada de 49,03 metros cuadrados con destino a viales ha quedado inscrita a favor del Ayuntamiento. Escrita de fecha 2 de septiembre del 2016 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, informando de la entrada en vigor del Decreto 37/2016 de 27 de julio, por el que se regula la acreditación de las agrupaciones de voluntarios de protección civil y que tiene como finalidad lograr una adecuación formacional de formación del personal voluntario, así como mayor agilidad, coordinación y eficacia en el tratamiento del voluntario en materia de protección civil. Resolución de fecha 20 de septiembre del 2016 de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, concediendo 57.000 euros para la realización de proyectos dentro del programa Garantía Más 55 Años en el marco del Plan Extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha y la resolución de 21/06 del 2016.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión sobre la correspondencia? Pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, que es la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y aprobación inicial va dentro del mismo punto de la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, ya que tienen, están relacionadas una con la otra. Bien, dentro de del plan de dinamización turística que estamos implementando, que se aprobó también en este pleno, y bueno, pues que conlleva una serie de medidas para actuar en pro del turismo en nuestro municipio, pues, como digo, una de las medidas que vienen contempladas es la posibilidad de habilitar una serie de zonas en nuestro municipio y en nuestro término municipal para que puedan ser usadas por las personas que habitualmente pues se alojan en tiendas de campaña o viajan en autocaravanas. Hasta ahora no lo teníamos regulado en la localidad, hemos hablado en comisiones informativas también de estos asuntos y consideramos que puede ser beneficioso para los intereses turísticos de nuestro pueblo y que bueno, pues puede atraer a una serie de turistas, a este sector de turistas que se suelen mover bastante por el territorio nacional e internacional y que bueno, pues también puede ser una fuente de ingresos y de beneficios para el sector turístico en la localidad. En concreto, lo que queremos es habilitar dos zonas que puedan ser usadas por este tipo de turistas que bueno, o bien se como digo, utilizan las tiendas de campaña o la autocaravana. Una en concreto sería en la zona del Castillo de Peñarroya, en concreto para que todos nos entendamos, pues la parcela de los pinos del castillo, donde habilitaríamos la posibilidad de instalar las tiendas de campaña por un día en la misma ubicación y bueno, pues regulado para que se instale la tienda de campaña una hora antes del anochecer y se retire una hora después del amanecer, que es lo que suelen hacer este tipo de turistas y de gente que se desplaza y se lleva a la tienda de campaña. Y también permitir la actividad del bivac, lo que es la dormir, que esto para que todo el mundo lo entienda, pues es dormir sin tienda de campaña ni nada, solamente con la protección de prendas o sacos de dormir o mantas en la misma parcela. También permitimos, con esta modificación de la ordenanza, que se pueda estacionar en el área del castillo también, en lo que es la explanada del castillo, pues durante un periodo no superior a 48 horas, es decir, dos días, pues las autocaravanas. También habilitamos la zona del recinto ferial, ya que bueno, pues es una zona que reúne buenas condiciones para lo que es habilitar un aparcamiento de autocaravanas, ya que bueno, pues es una zona amplia, una zona con buen aparcamiento, una zona con sombra, y bueno, pues habilitaríamos esta zona para el aparcamiento de autocaravanas por un plazo no superior a 4 días y con una serie de requisitos que bueno, pues como comer, dormir dentro del vehículo, poner calzos, en fin, que estarían permitidos y otros que no lo estarían, como puede ser pues extender toldos, avances, ventanas, elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo, realizar vertidos de fluidos, en fin, toda la serie de condicionantes que se ha comprobado que en otros pueblos, cuando ponen en marcha este tipo de zonas de estacionamiento y de acampada, pues se regulan y que bueno, pues están también dentro de la normativa de la Asociación de Autocaravanistas, que bueno, pues también es importante y que bueno, pues regula todo este tipo de cuestiones para los que se desplazan y hacen turismo de esta manera. También, como decía al principio, modificamos la ordenanza de circulación, ya que bueno, pues en esta ordenanza estaba especialmente prohibida la acampada en todo el término municipal, y ahora lo que hacemos es añadimos una frase en el apartado 2 del artículo 40 del capítulo 2, relativo a las ocupaciones de la vía pública, con la siguiente redacción, es decir, el punto 2, añadiríamos al final del primer párrafo la frase que dice fuera de los supuestos recogidos en el artículo 266 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, es decir, permitir los supuestos que vamos a modificar en la ordenanza anterior, como comentaba, y modificarlo en la ordenanza de circulación para que no entren en conflicto una ordenanza con la otra. Con esto, como digo, lo que pretendemos es reactivar el turismo de autocaravanas y de tiendas de campaña, que es un turismo que lo utiliza mucha gente. Creemos que va a ser beneficioso para la localidad y también para el entorno del Castillo de Peñarroya, que, como también sabe todo el mundo, estamos desarrollando una serie de proyectos y tenemos en mente un proyecto global para revitalizar la zona del embalse de Peñarroya, ya que consideramos que es una zona con muchísimas posibilidades de desarrollo ecoturístico y de naturaleza. Y bueno, también la intención es, ya que vamos a habilitar la zona del recinto ferial para el aparcamiento de autocaravanas, pues habilitar un muelle de carga y descarga de los elementos que suelen necesitar las autocaravanas, es decir, pues repostar agua, poder vaciar las aguas sucias de las autocaravanas en una zona controlada y cargar pues baterías a través de suministro eléctrico y demás. Eso también, como digo, está en proyecto y bueno, pues como tenemos la Plaza de Toros al lado, la antigua Plaza de Toros, que reúne las condiciones en la parte exterior para hacer un muelle de este tipo y poder habilitar para los turistas este tipo de servicios, pues también estamos trabajando en ello. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Desde el Partido Popular coincidimos también en que se hace necesario tener que revisar y modificar nuestras ordenanzas, pues para así dar una cobertura y atraer este sector turístico que no lo debemos dejar de perder. Cada vez este sector está más en auge, es el autocaravanismo y la acampada itinerante. Esta iniciativa pues debemos potenciarla, debemos aprovechar al máximo nuestros espacios naturales y paisajísticos, como por ejemplo el Castillo de Peñarroya, y debemos ofrecerles a esta gente pues un atractivo espacio y que también sea seguro y controlado para poderse establecer este tipo de asentamientos itinerantes. Vemos que las modificaciones operadas prevén y protegen también nuestros espacios naturales frente a los asentamientos libres, algo que desde nuestro punto de vista consideramos también razonable por obvias razones de seguridad. Pero nos surge también alguna que otra duda, sobre todo en el planteamiento de las prohibiciones. Y es que, por ejemplo, se prohíbe sacar sillas o mesas u otro mobiliario fuera del vehículo. ¿Esto afectaría también, por ejemplo, a un lot que estaciona por la noche y saca sus sillas o mesas para cenar? Entonces, vemos algunas cuestiones que a la hora de llevar a cabo esa aplicación práctica podría generar problemas en este uso, y queríamos que se quedasen lo más aclarado posible para que no se presten a malas interpretaciones y nada de esto, y que algunos puntos en cuestión pues pueden ser un poco, podría pensarse ser un poco más tomados a la alza y no tan prohibitivos. También sabemos que esto es una aprobación inicial, que posteriormente hay un plazo de alegaciones. En ese plazo de alegaciones podemos emplazarnos para revisar estos pequeños puntos que puedan generar problemas a la hora de llevar a la aplicación esta ordenanza. Y también queremos desde este partido pedir que, ya que se vayan a desarrollar las medidas necesarias para el acogimiento de nuestro pueblo de este tipo de turismo itinerante, que se realice la máxima difusión posible de esta nueva oferta turística y que se lleven también a cabo los trámites para poder formar parte de las distintas redes de rutas para autocaravanas que existen a nivel nacional, regional y demás. Daremos, por tanto, la luz verde a su aprobación, como digo, inicial, sin perjuicio de que luego podamos ir depurando a la hora de cuando pase a exposición pública, y esperamos que después de realizar los trámites correspondientes, pues la aprobación definitiva se cumpla y se haga cumplir.
Muy bien. La señora portavoz Izquierda Unida tiene la palabra.
Vamos a ver, la creación de un aparcamiento de autocaravanas era una propuesta que estaba integrada en el programa electoral de Izquierda Unida como propuesta encaminada a incentivar el turismo y a trabajar pues, de una manera bastante decidida por la diversificación económica en la capacidad de Alba para tratar de mejorar en la medida de lo posible la situación económica y social de nuestra localidad. Era una propuesta que, beneficiosa para generar el turismo, que suponía una escasa inversión y sin embargo una amplia difusión de nuestra población y que podía atraer a numerosos turistas. Esta propuesta la trajimos a la Comisión de Turismo correspondiente, se recogió en el plan, por lo tanto nos congratulamos de que el equipo de gobierno pues haya incorporado esta propuesta que, como decimos, llevábamos a la Comisión de Turismo. Es el primer paso para poder ponerla en marcha, la modificación de la ordenanza. El segundo paso sería poner en marcha, como decía anteriormente la portavoz del Partido Popular, para integrarnos en las guías turísticas de autocaravanas y demás, para darle toda la difusión posible. Y solamente le vemos un inconveniente a la redacción, y coincidimos otra vez, es el tema de las mesas y sillas fuera de las autocaravanas, porque bueno, igual deberíamos estudiar esa situación, porque es lógico que quien vaya a una autocaravana se salga por la noche a cenar, o no, pues la recoja. Entonces tendríamos que estudiarlo de cara, por lo menos de cara a la aprobación definitiva. Por ahora le damos luz verde porque hay que echar a caminar en esta propuesta y confiamos que a lo largo del próximo mes, que esté en posición pública, pues le demos una redacción que veamos adecuada en los temas.
Muy bien, bien, pues me alegro que todos estemos en línea de favorecer la aprobación de esta modificación de la ordenanza, evidentemente con esa serie de matices que bueno, como estamos en aprobación inicial y habrá un tiempo de exposición pública, pues se pueden corregir. En cualquier caso, sí que es cierto que la propia Asociación de Autocaravanistas regula este tipo de actividad y expresamente también habla de esta no sacar mesas y sillas. Entiendo también que nosotros lo hemos regulado así porque evidentemente intentamos que la gente que venga, pues si es posible, coma y cene en los locales y restaurantes de la localidad, en vez de comer en la autocaravana, que por lo menos se dejen algo de dinero en el pueblo. Entonces, por eso intentamos que bueno, pues lo hagan así y lo regulamos así. En cualquier caso, estamos en periodo de alegaciones una vez que aprobemos inicialmente y le podemos dar una vuelta y matizar alguna cuestión si es necesario hacerlo. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues procedemos a la votación de esta aprobación inicial de las dos ordenanzas, la de medio ambiente y la de circulación. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, el punto número 5, que es la aprobación inicial de la modificación del reglamento de funcionamiento y cesión del uso del Teatro Auditorio Municipal de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bien, pues lo que traemos a su aprobación es la ordenanza, la modificación inicial de la ordenanza del reglamento de funcionamiento y cesión del uso del Teatro Auditorio Municipal. Como ya vimos en su momento en las comisiones correspondientes, son una serie de modificaciones en el reglamento de uso del auditorio y que, bueno, forman parte de varias actuaciones encaminadas a optimizar y a mejorar el uso de la instalación según hemos ido avanzando en el tiempo. Ya vimos en otras ocasiones la modificación de la ordenanza fiscal y posiblemente pues en los próximos plenos veremos también alguna otra modificación de reglamento de forma de funcionamiento del propio Teatro Auditorio. En este caso se trata de una modificación que hace referencia solamente al reglamento de uso y que todas han sido propuestas por los trabajadores que prestan sus servicios en el Teatro Auditorio desde el área de cultura, basada sobre todo en la propia experiencia profesional y tratando de adaptar en la mejor manera posible la normativa reguladora, teniendo en cuenta que las dudas y los problemas que se han ido presentando pues las hemos ido teniendo que adaptar al reglamento que ya estaba adaptado en cada caso. Tuvimos además una reunión en su momento con las asociaciones que habitualmente usan el Teatro Auditorio para trasladar estas modificaciones y bueno, pues la idea es pasarlas ahora por pleno, también volver a redactar una comunicación directa a todas las asociaciones, ya en este caso de todo tipo, para que tengan también conocimiento de estos cambios. En concreto, las modificaciones que se proponen, como ya vimos en su momento, son la modificación del artículo primero, que hace referencia al aforo de la instalación y en el que se añade el párrafo que indica que los usuarios de la sala deben ocupar su asiento, quedando prohibido cuando un menor asista con los padres la ocupación de la misma butaca por el menor y su padre o su madre, para evitar que incidan en la adecuada visibilidad de otros usuarios de la sala, facilitándose movilidad y respecto a las normas de aforo correspondientes. En el artículo 8 hay una modificación que es añadir la primera parte de la frase, salvo autorización expresa, puesto que hasta ahora la redacción era no se autorizará el acceso al Teatro Auditorio de menores de 8 años. Entonces, ahora mismo, pues lo que añadimos sería la autorización expresa para cada acto. Como ya dije en su momento, además, lo que se va a hacer a partir de ahora es que en cada propuesta, en cada publicidad que se haga de los actos que se hacen en el auditorio, es incluir las edades recomendadas para acceder a cada espectáculo. En el artículo 9, lo que se añade es la última parte, es el artículo que habla de la prohibición de acceder al teatro auditorio con comida o con bebida y como fumar en todas las instalaciones del mismo, y lo que se añade es la dirección del teatro podrá autorizar fumar en el escenario si el espectáculo así lo requiere. Esto es porque hasta ahora también ha habido algunas veces que el espectáculo, sobre todo cuando se habla de teatro, pues ha requerido la necesidad de que los actores estén fumando para poner en escena esa actuación. En el artículo 16 se modifica para especificar que todos los menores de edad que van al auditorio tienen que ser en todo momento acompañados por un responsable o tutor, y se añade la parte de que serán ellos quienes asumirán la responsabilidad ante la administración, quedando exento de tal responsabilidad el personal del teatro auditorio. Y en el artículo 19 habla de los elementos escenográficos y de la utilería que se utilizan en el montaje de espectáculo, y se añade la última parte que dice que en ningún caso podrá utilizarse para la actividad elementos propios del teatro auditorio salvo la autorización expresa de la dirección del teatro. En principio, esos son todos los cambios.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues desde el Partido Popular somos conscientes de que evidentemente el propio funcionamiento del auditorio municipal pues hace necesario llevar a cabo ciertas adaptaciones en el reglamento, y hasta ahí pues no podemos estar de acuerdo. Sin embargo, tras revisar en profundidad el texto de los artículos a modificar, insistimos sin ver con buenos ojos algo que ya decimos tanto en la comisión informativa correspondiente como también decimos en el debate desde la aprobación inicial de esta ordenanza, y es la prohibición que se hace en la entrada de menores de 8 años. En este caso se ha avanzado algo porque, salvo autorización expresa, se incluye, pero seguimos sin verlo y consideramos que no es suficiente, porque debemos ser conscientes también de lo que el uso ordinario tiene el teatro auditorio, y es que salvo algún puntual espectáculo como el que vino, que fue muy bueno por cierto, el ballet de Moldavia, el uso corriente es debido a las acciones locales donde sigue su actividad musical, los bailes, los conciertos, las programaciones de sus actividades de Navidad, Semana Santa, en fin, pues este tipo de actividades pues son las que evidentemente se suele ir en familia, y no los padres suelen dejar los niños en casa porque son abiertas a todo público. Por tanto, proponemos utilizar otra alternativa a la redacción del artículo 8, y en lugar de no autorizar, que se contemple pues en el mismo artículo no se recomienda. Y en el caso de este acceso al teatro a los menores de 8 años, de la edad que se considere, que sean los padres, consideramos que deben ser los padres, con su sano juicio y su sano criterio, quienes decidan si sus hijos pueden o no acudir al espectáculo en cuestión cuando la recomendación ya efectivamente se hayan hecho. Realmente, pues estas son las normas. Entendemos que a veces pues, son niños y a veces el mal comportamiento de ellos molesta a los usuarios, al aforo en cuestión, pero también tenemos otra norma que prohíbe expresamente y establece que se debe guardar silencio. Entonces, en este sentido, pues, en el caso en el que el niño en cuestión tal, no adopte un comportamiento bueno, pues tendríamos margen para que los trabajadores que están al cargo del espectáculo puedan en ese caso actuar. Por tanto, también y como medida accesoria recogemos la idea propuesta de difundir estas actividades que se desarrollan en teatro auditorio y advertir la edad recomendada, como ya hemos comentado en la comisión, pero eso sí, queremos ir un poco más allá y en la prohibición, salvo autorización, pues que no sea prohibición como tal y que sea una recomendación. Esperamos que por parte de los demás grupos políticos pues, coincidan de algún cierto modo en este planteamiento y podamos matizar algo que desde nuestro punto de vista entra dentro de su lógica. Nada más.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Consideramos que a esta propuesta le falta debate, porque solo se ha visto en una comisión informativa, con lo cual tampoco ha habido tiempo de reacción para poder hacer propuestas alternativas. Vemos unos cuantos puntos, algunos de ellos ya los comentamos en la comisión informativa, como es el caso de la prohibición, que ya en la misma comisión, a pesar de ir casi improvisando en el debate, el concejal Ángel Rodríguez, que estuvo presente, proponía sustituir la prohibición por la recomendación. Pero bueno, hay más cosas, como en el caso del tabaco y demás, porque habría que estudiar más detenidamente. Entonces, bueno, es la aprobación inicial y estas aportaciones pues habrá que verlas y considerarlas, porque hay algunos artículos que consideramos que habría que modificar la redacción, aunque por otro lado pues entendemos que hay que ir actualizando el reglamento, porque como ya dijimos que cuando se aprobó en su momento que era demasiado genérico y por lo tanto habría que adaptarlo a la realidad de nuestra localidad.
Muy bien, señor portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.
Sí, gracias. Bueno, vamos a ver. Sí, evidentemente está claro que lo que hay que ir haciendo es adaptando las normativas que se van aplicando en el Teatro Victorio, porque bueno, se trata de una de las instalaciones, por no decir la instalación más nueva que tenemos aquí, y su uso pues va haciendo que poco a poco tenemos que ir adaptando esas necesidades en función también de lo que nos dicen los trabajadores, que al final son los que están ahí a pie de cañón y son los que están viendo cuáles son las dificultades que se van produciendo en cada momento. Bueno, por mi parte, desde luego, en principio no hay ningún problema. Como ya hemos dicho, se trata de una aprobación inicial. Yo creo que sería bueno aprobar esta aprobación inicial, porque así, de esa manera, vamos avanzando en los plazos. Eso no quita para que nosotros podamos hacer cualquier modificación que consideremos oportuna. Hombre, en el caso de la autorización, que es cierto que lo hablamos en su momento en la comisión, en realidad no habla de prohibición, se habla de no se autorizará, y eso es lo que ponía en la primera redacción de la ordenanza. Lo que estamos haciendo ahora es poner la muletilla esta delantera de salvo autorización expresa. ¿Puede cambiarse por no se recomendará? No habría ningún problema. ¿Qué hacemos si no recomendamos la asistencia de menores, por ejemplo, de 8 años al ballet, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, pero algún padre se presenta con menores, con bebés o con niños de 3 años? Ahí entendemos que evidentemente son los propios padres los que tienen que tener la capacidad de decirlo, pero claro, nos podemos encontrar con algún problema. Y luego, pues por otra parte, el resto de modificaciones de artículos también hacen referencia únicamente a todas las peticiones que nos han hecho desde Cultura. Entonces, por mi parte, yo entiendo que son ellos precisamente los que tienen que aportar estas posibilidades de modificación. Por mi parte, pues no hay ningún problema. De hecho, esta semana que viene, no porque no había fechas, pero en la próxima semana tendremos ya una nueva comisión informativa en Cultura. Si queréis, por mi parte, no hay ningún problema en llevarlo y hacer las modificaciones para la aprobación definitiva, si son necesarias.
Muy bien. ¿Alguna matización más por parte del Partido Popular? Sí, tiene la palabra la señora portavoz, ¿no? Por parte de Izquierda Unida, bien. Pues creo que ha quedado clara la filosofía de la modificación. Y bueno, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial del reglamento de funcionamiento y cesión de uso del Teatro Auditorio Municipal de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? Bien, pues queda también aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 6, que también es otra modificación de una ordenanza, en este caso fiscal, y aprobación también inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, bueno, pues en este caso la modificación que se propone de la ordenanza incluye dos actuaciones que están bien diferenciadas. Por un lado, como ya estuvimos viendo en su momento, necesitamos hacer una fijación de una tasa por la prestación del servicio nuevo de comedor. Es un servicio que se planeó ya para el curso anterior, pero resulta que al principio, pues la premura del inicio del curso tras la toma de posesión en la legislatura, por un lado, y luego las adaptaciones que ha habido que hacer con Sanidad, que aquí sí que tengo que hacer un poquito de pequeña crítica, porque no nos han venido directamente todas en el mismo bloque, sino que nos han ido llegando una detrás de otra. Cuando hacíamos una modificación nos venían con otra, entonces hemos tenido que ir retrasando un poquito la prestación del servicio. En cualquier caso, la idea es comenzar con este servicio ahora, a partir del mes de octubre. Decir que se trata de un servicio totalmente voluntario y que requiere pues, de una serie de mejoras en cuanto al personal y en cuanto a las instalaciones necesarias para poder dar este servicio. En diferentes consejos escolares, en el propio centro y reuniones con los padres, pues hemos visto que la posibilidad estaba en la de que los chicos que vayan a tener este servicio sean los que aporten la propia comida de parte de las casas, y que sea el personal debidamente cualificado el que el que ejecute ese servicio de comedor. En su momento también estuvimos viendo otras opciones, como la de contratar un servicio de catering e incluso la posibilidad de tener un servicio de cocina con la propia cocina dentro de las instalaciones. Pero aquí ya pues tocamos directamente, por un lado, con el precio, con el coste del servicio, que era muy exagerado en el primer caso, y luego con la necesidad de modificar mucho más las instalaciones, con lo cual también se nos iba mucho de precio. Entonces vimos con los padres que la mejor opción era esta, que además es la que se suele aplicar en la mayoría de los centros infantiles. Además, en este caso lo que hacemos es que actualmente venimos percibiendo una subvención por parte de la Junta que sufraga parte de los gastos de personal, y esa subvención tiene un tramo que en el caso de dar también el servicio de comedor pasaría al nivel siguiente, con lo cual en principio pues podríamos obtener algo más de sufragación del gasto. De todas formas, el coste que va a tener este gasto evidentemente no lo vamos a poder sufragar al 100% con la aportación de la Junta, del Ayuntamiento y de los propios usuarios. Pero sin embargo hemos pensado que el coste fijo que tendríamos que poner para este servicio, también consensuado con los padres, se sitúa en torno a los 15 euros al mes. En concreto hemos decidido que sea efectivamente esa cantidad, 15 euros al mes, la que se le cobre a las familias. Recordar, como he dicho antes, y recalco, que este es un servicio voluntario que solamente van a contratar las familias que estén interesadas en él. Y luego, por otra parte, se consideró también presentar una propuesta de modificación de la tasa que corresponde al pago mensual del servicio de la escuela infantil. Este es un servicio, el pago mensual es una tasa que no ha sido revisada en los últimos 5 años. Y bueno, pues en este tiempo, como saben y ya hemos estado viendo en las diferentes reuniones, se han modificado los servicios de la escuela, hemos pasado de lo que antes era un centro de atención a la infancia o una guardería directamente, ahora lo que es una escuela infantil, se han bajado ratios, se han introducido mejoras en el personal y en los servicios y las instalaciones, y evidentemente pues eso hace que tengamos también que adaptar la tasa, teniendo en cuenta siempre que son tasas que en ningún momento van a cubrir la totalidad del gasto de la instalación, ni del servicio. La subida, en principio, lo que plantea es una subida lineal de la tasa en 5 euros en todos los tramos. El coste de la tasa que tiene la escuela infantil, como se sabe, tiene una serie de tramos que va en función de la renta per cápita de cada familia. Cada una de ellas se ha subido en una misma cantidad de 5 euros. Y en ese aspecto pues pensamos que es un coste razonable para las familias y que, como digo antes, aún así no llega a cubrir la necesidad del servicio, el coste total del servicio por parte del Ayuntamiento. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues primeramente matizar, empecemos a hablar de escuela infantil, no de centro de atención a la infancia, porque precisamente por escuela infantil es que es por lo que se ha tenido en cuenta pues todo, se han incrementado los gastos, porque hemos tenido que adaptarnos a ser escuela infantil. Lo digo porque precisamente no deja de poner centro de atención a la infancia en todos los centros. Sé que por parte de mi maestra es muy estricta, que le llamemos educación, o sea, escuela infantil, y
es así.
Y quería matizarlo. Nada, eso no es nada más que entrar. En relación a este punto, decir que la modificación de la ordenanza que se nos presenta, pues como vemos, como bien ha explicado el señor portavoz del Partido Socialista, prevé un incremento en la tasa que se cobra a los usuarios de este servicio en base a los fundamentos. Se hace la distinción, por un lado, en cubrir el gasto que supondrá prestar otro nuevo servicio, de comidas, y en eso estamos de acuerdo, porque desde el Partido Popular pues reconocemos que los servicios que se prestan desde este ayuntamiento pues deben ser sostenibles, y la cantidad estimada de 15 euros por niño por cada servicio pues entendemos que es proporcional a los gastos que se generan al prestar y al llevar a cabo este servicio, y hasta ahí lo vemos bien. Pero por otro lado, y aprovechando el momento, pues el equipo de gobierno pues se le ha ocurrido también ahora incrementar de forma generalizada las tasas a todos los usuarios por el mero hecho de que las tarifas no han sido modificadas en 5 años. Y aquí es donde nos surgen nuestras discrepancias. Cierto es que para la prestación del servicio se ha tenido que reforzar con la presencia de un nuevo personal titulado, pues de archivo legal, y ahí el apunte que hice inicialmente de llamarlo escuela infantil y no centro de atención a la infancia. Y esto es que la legislación ha obligado al centro a llevar a cabo una programación anual, un proyecto educativo de trabajo y también la contratación de una persona que llevase a cabo todo este tipo de trabajo extra. Pero lo que nosotros no vemos bien es que hayan pasado ya 5 años sin actualizar tarifas y ahora se incrementen en nada más y nada menos que 5 euros por niño, sin distinción de renta alguna, 5 euros de un plumazo a todos. Esto debemos criticarlo porque no estamos de acuerdo en la forma en la que se ha hecho. Consideramos que si la prestación del servicio hubiera sido deficitaria hace 5 años o cuando se incrementó el gasto por la contratación de personal y la adaptación a escuela infantil, se debería haber ido incrementando entonces de forma paulatina y no ahora de golpe. 5 euros después de haber pasado todo este tiempo. Porque nos hace pensar que la subida, después de haber pasado este gran lapso de tiempo, quizás no sea tan necesaria como justificada y tenga más que ver con el sostenimiento del nuevo servicio de comidas, que por otra parte es y debe ser opcional para los padres. Por tanto, desde este grupo no vemos suficientemente justificada esta subida de 5 euros por niño generalizada y sin distinción de renta, y porque no coincidimos, no compartimos la forma en la que se ha hecho después de haber transcurrido 5 años y no se haya hecho de forma periódica. Por el momento nada más.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
La prestación del servicio de comidas en la escuela infantil es una propuesta también que recogía nuestro programa electoral y que hemos propuesto en numerosas ocasiones para el funcionamiento de nuestra escuela infantil. Sin embargo, la propuesta de modificación que se nos presenta de la ordenanza fiscal tiene demasiado calado. En primer lugar, se aprovecha que el PSOE pasa por Valladolid para subir las tasas. 5 euros igual a quien tiene una renta de 145 euros, per cápita, ¿se entiende? 145 euros, como que tiene más de 260 euros. Por lo tanto, en ningún momento es nada justo. De la vez anterior que se aprobó estas tasas, ya votamos en contra porque nos parecían unas tasas excesivas y lo más grave que veíamos en aquel momento era que la renta per cápita mínima de la exención era demasiado baja, porque 140 euros está incluso por debajo de la renta del umbral, que se considera el umbral de la pobreza. Además, nosotros consideramos que una administración pública no tiene que buscar la rentabilidad del servicio, sino prestar los servicios que para eso los ciudadanos y las ciudadanas pagan impuestos. Otra cosa es que se contribuya económicamente a la prestación de los servicios. Eso lo hemos dicho siempre. Los ciudadanos y ciudadanas pueden contribuir mediante tasas a la prestación de los servicios. Si no, sabemos también que sería absolutamente imposible poder prestarlo todo. Pero una cosa es contribuir y otra cosa es que lo sufraguen o pretendamos que lo sufraguen prácticamente completo. Y en cuanto a la propuesta que se nos hace para la prestación del servicio de comida, como decía, era una propuesta que recogía nuestro programa electoral, pero se nos presenta la ordenanza con una cantidad que no sabemos de dónde sale porque no tenemos un presupuesto, no sabemos cómo se va a prestar ese servicio, si los niños o las niñas van a tener que llevar la comida, si la comida se les va a dar allí, si hay que contratar personal aparte del que ya están, porque es otro personal que se va a encargar de la alimentación. No sabemos absolutamente nada, entre otras cosas, porque ni se ha visto en el Consejo Escolar Municipal, perdón, en el Consejo Escolar de la Escuela Infantil, ni se ha visto en la Comisión Informativa. Por lo tanto, sin presupuesto, sin saber cómo se va a prestar, que nos aparezca aquí 15 euros, no sabemos si es poco, es mucho, o no sabemos de dónde sale esta cantidad. Por lo tanto, nos faltan datos, nos falta información a la segunda parte, y en la primera parte, pues por motivos económicos de la situación en la que estamos actualmente, pues tampoco estamos de acuerdo.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, vamos a ver si... Al final este es una de esas cosas que evidentemente pues no, nunca se está a gusto cuando se plantean y se hacen, porque es algo que evidentemente no es popular y a nadie le gusta pagar más de lo que se está pagando actualmente por un servicio. Lo que pasa es que al final los servicios pues se van mejorando, hay una serie de mejoras que no las imponemos nosotros, que nos las imponen de fuera y que evidentemente pues eso incrementa el gasto de la administración. Por empezar un poco por el principio, sí que es cierto que en la última sesión del Consejo Escolar de la Escuela Infantil se estuvo hablando de este servicio en concreto. Voy a revisar de todas formas las actas, pero quiero recordar que en aquel Consejo Escolar, no sé si por motivos personales, la portavoz de Izquierda Unida no pudo estar. En cualquier caso, sí que lo hablamos allí, se estuvo viendo además las propuestas que se presentaron. Sí, estaba usted. No lo recuerdo. ¿El último que se hizo?
¿Cuándo?
En el último que se hizo. No recuerdo ahora mismo la fecha.
¿En el que se habló fue en el penúltimo?
En el penúltimo.
Pero en el último no se tocó el tema. ¿En el penúltimo estaba
Esther? Sí que hablamos, como digo, en el Consejo Escolar. Ya no sé si fue el último o el penúltimo, por eso digo que tengo que mirar las actas. Pero sí que estuvimos viendo la posibilidad de solicitar un servicio de catering, que además se habló con un restaurante de aquí de la zona, que en concreto del pueblo, que lleva ese servicio de catering, que nos dijeron que ellos fueron los que nos dijeron que no había manera, y además el precio que proponían era una barbaridad. Y luego, pues nada, vimos la opción también de la cocina, lo que pasa es que ahí ya chocamos directamente con las necesidades en cuanto a equipamiento. En cualquier caso, yo creo que el tema de los 15 euros es una cosa que no tiene tampoco mayor problema, primero porque es algo que se ha hablado con los padres. Es cierto que los padres van cambiando de año a año, a lo mejor los que han entrado este año nuevos no les parece bien ese precio. Pero bueno, es un servicio que no deja de ser voluntario. El que le interese cogerlo, lo coge, y el que no le interese, pues no lo coge. Y en cualquier caso, en el tema de las tasas, pues hombre, yo no estaba aquí en el momento de la última aprobación de las tasas, pero sí que les puedo decir que las mejoras que se han hecho en el servicio, en la escuela infantil, en cuanto a instalaciones y en cuanto a personal en los últimos años, pues creo que han sido bastante, bastante considerables. No solamente hemos adaptado espacios, sino que además, bueno, pues hemos tenido ya que introducir la figura de la escuela, de la directora de escuela infantil, y también el apoyo educativo. El año pasado todos los profesionales de la escuela infantil tuvieron que seguir el curso de manipulador de alimentos para poder dar también el servicio de comidas, y aparte de eso, pues todas las inversiones que se han tenido que hacer en materia de cocina y en materia de, como digo, del equipamiento específico para poder dar este servicio. Podemos discutir si esa subida es mucha, es poca. Evidentemente sigue sin cubrir, ni mucho menos, por supuesto, el coste de ese servicio. Y en cualquier caso, pues bueno, pues tenemos la misma opción que antes. Sigue siendo una ordenanza inicial, una aprobación de la ordenanza inicial, y en cualquier momento se puede presentar cualquier tipo de alegación para modificar alguno de los términos que se incluyen aquí.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues para puntualizar que desde el Partido Popular pues seguimos sin estar de acuerdo con la redistribución que se hace al incremento de la tasa. Entonces, partiendo de esa premisa, pues no podemos en esta ocasión pues dar nuestro apoyo que se debe por lo menos a aprobación inicial esta modificación. Nada más, hemos expuesto en la primera intervención razonadamente nuestros motivos, y no los vemos después de las intervenciones que ha habido, no los hemos visto justificados y no podemos dar nuestro apoyo.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, por puntualizar, sí estaba en el último Consejo Escolar, donde se estuvo hablando y se nos estuvo explicando que se había pedido presupuesto a la empresa de catering, que se había visto las posibilidades de instalar una cocina, los problemas que conllevaban, y se quedó todo en el aire y no se decidió absolutamente nada. Ni se vieron presupuestos, ni se dio la solución definitiva. Por lo tanto, ni se dio en ese Consejo Escolar, ni se ha dado en otro posterior, ni se dio en la comisión informativa. Por lo tanto, lo de los 15 euros seguimos sin saber si es mucho, es poco o es un dato adecuado. Y lo que opinan los padres nuevos, pues la verdad es que no lo sé, pero considerar que Izquierda Unida tiene dudas porque un familiar directo de esta portavoz entra en la guardería, me parece una apreciación bastante bajea, vamos a dejarlo ahí. Y en cuanto a la situación económica de las tasas, pues no es lo mismo subirle 5 euros a una familia de 4 personas que de renta per cápita tiene más de 280 euros, por lo tanto estaríamos hablando de unos ingresos mensuales de 1.900 euros, subirle 5 euros, no es lo mismo que subirle a una familia de 4 miembros que tiene ingresos de 900 euros, por lo tanto no es progresivo ni es razonable la propuesta que se nos hace, que parece que 5 euros es poquito, depende de quien le pida 5 euros más, aparte de lo que ya se paga cada mes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la subida